ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.
El equipo titular de ADN sale a la cancha. ADN Deportes, el clásico de las dos. ADN Deportes, aquí todo está en juego. Comienza ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. 91.7, actualidad, deportes, noticias.
Clubes hermanos, pero solo hasta el pitazo inicial. Con dudas de último minuto, Colo Colo enfrentará a Alianza Lima en el Estadio Monumental. Jorge Almirón reconoció la importancia del partido que puede definir el futuro del cacique en esta Copa Libertadores.
Vamos a enfrentar a uno de los equipos grandes del continente, así que yo siempre me preparo para enfrentar a mejor, con mucho respeto, sabiendo que somos locales y la obligación y la gente va a estar apoyándonos en todo momento, así que esperemos un buen partido y sacamos un buen resultado que de local siempre te obliga a eso, ¿no?
No se sienten menos que nadie. Lamentando la lesión de Cecilio Waterman, Alianza Lima se presentará en Macul con la idea de sumar 3 puntos. Rodrigo Pérez, que vistió la casaquilla de los íntimos de la victoria, adelantó un partido muy ajustado.
Creo que es un gran equipo, el otro día lo vi también, el partido local, me tocó verlo con el Flu, y hicieron un tremendo partido, de hecho generaron muchas ocasiones de gol, pero la verdad que no lo supero cerrar. Pero va a ser un partido, yo creo, interesante para ambos.
Festejó como cabro chico. Independiente, que no sumó minutos en el triunfo 2-1 sobre el Milan, Alexis Sánchez celebró a sus anchas el título 20 de los Lombardos y el 21º en su carrera. El vicepresidente del club, Javier Zanetti, destacó lo hecho durante toda la temporada.
Iniciato
es una gran emoción, sobre todo por haber finalizado un proceso iniciado hace tiempo atrás, pero creo que fue un gran trabajo del entrenador, de su staff y de los jugadores. Somos un grupo muy cohesionado, tanto dentro como fuera del campo, y creo que esto es mérito de todos los jugadores que son los protagonistas.
Ya nadie pone en duda su sangre azul. Matías Saldivia renovó anticipadamente su contrato con la U. El zaguero valoró su adaptación al club y el cariño que ha recibido durante su estadía en el Centro Deportivo Azul.
La gente que trabaja acá y también a nuestra gente que nos sigue a todos lados, siendo de visita local, llenan toda entrada que le den, las agotan, así que muy contento porque para nosotros son muy importantes.
A levantar cabeza, el capitán de Universidad Católica, Alfonso Parot, aseguró que el equipo ya está recuperado del golpe recibido ante Colo-Colo. El zurdo agregó que no pueden bajar la intensidad para mostrar en cancha lo trabajado durante la semana.
Esto lleva tiempo, creo que ya pasamos esa adaptación a los entrenamientos y ahora hay que empezar a plasmar lo que entrenamos la semana, tratar de llevarlo la mayor cantidad de tiempo en el partido. Al principio eran 20, después 30, un tiempo, y esperar poder mantenerlo lo máximo posible.
Se acabó la paz a los pies del Ñelol. La mala campaña de Deportes Temuco reflotó la incomodidad de la hinchada con la administración de Marcelo Salas. El matador dejó entrever la posible salida de Román Cuello y se mostró muy pesimista sobre la posibilidad de pelear el ascenso.
Aparte, nosotros no podemos seguir esperando más tiempo. Está claro que no podemos pelear por el campeonato, está claro, pero sí, no podemos seguir pidiendo puntos porque debemos meternos en la liguilla al menos para pelear y esperar a mitad de año que poder reforzar, traer un par de jugadores más que nos falten, porque con 8 lesionados también es una merma muy grande.
Y en ADN.cl
revisa las revelaciones de Cindy Nahuelcoy como protagonista de un reality televisivo. Chequea las razones por las que Fluminense perdería a 4 de sus jugadores para el partido frente a Colo-Colo. Y entérate además por qué un jugador cargó a un rival en su espalda en el partido entre La Serena y Santa Cruz.
Los tenores están en el clásico de las dos. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.
Pasando a esta hora en dependencias de Radio ADN junto a nuestros buenos amigos de la Radio Activa. Claro, la definición del campeonato de Tacataca, que tiene fabulosos premios para este fin de semana en el Estadio Nacional con la gran convocatoria a los Bunkers.
Estás aquí. Coke Studio by Coca-Cola sin azúcar está presentando Taca Taca sobre la ciudad. El primer lugar se llevará el Taca Taca oficial de los Bunkers, merch oficial de la gira Ven Aquí, entradas al concierto y una experiencia VIP junto a la banda en el Estadio Nacional.
Señal en vivo, la voz de Nacho Abarca, inconfundible para quienes siguen ADN Deportes, y la definición de quién será la pareja campeona, la que se quedará con el gran premio Fíjese que está el Trovador, fíjese que está el Tigre Cruces. Podemos escuchar un poquito. Está Rodrigo Hernández como a cargo de todo, ¿eh? La coordinación, hay árbitros, están las parejas, los finalistas. Me parece que ya en una ronda de cuartos de final, esta es la señal en vivo de la definición del campeonato.
¿Cómo le va? Alberto Jesús López por acá, abrazo grande.
Claro, Alberto, ¿de qué?
Alberto Jesús.
Discúlpame.
Tranquilo.
Por el lateral brasileño.
Sí, muy bien, sí. Lucho Hernández, también reconocemos esa voz, ¿eh? Y Rodrigo Hernández, Leo Burgueño, que ya fue definido.
¿Cómo? A ver.
Como el Gianni Infantino del Tacataca.
¿Gianni Infantino?
Sí, señor. No, lo hubiera visto.
¿Zapatillas blancas como Infantino?
Se puede seguir, ¿eh? Se puede seguir en nuestra señal de streaming también en el canal de Facebook, de YouTube.
Sí.
De YouTube, para que el Mago Valdía no me cargue, y en el Facebook Live, para que no me moleste. Mejor dicho, acá estamos en Chile.
Sí, sí.
¿Cómo le va, Burgueño?
Muy bien.
¿Le gustaron las camisetas para hoy?
Muy, muy bonitas, muy bonitas. Me gustaron las dos, las de Alianza Lima y la de Colo Colo, un modelo retro, 91 eso.
Muy bonita, ¿eh? Muy bonita, manga larga. Además, este es un clásico de la amistad, pero que bueno, en la cancha son muy importantes los tres puntos para Colo Colo, Leo.
Sí, la necesidad de Colo Colo de sumar de local. Ya ganó un partido ante Cerro Porteño, un partido complicado. De hecho, Cerro Porteño devuelve la mano también ganando un partido complicado sobre la hora con Alianza Lima. En esos pequeños detalles de ganar de local va a estar la posibilidad de clasificar. Después hay que ver cómo se perfila Fluminense, que ya perdió un punto en Perú.
Gran fin de semana para la música chilena con los Bunkers en el Estadio Nacional, sábado y domingo, y también con los tres, sábado, domingo, y dos fechas más en el Movistar Arena del Parque O'Higgins. ¿Qué marcamos en el arranque, Manolo Fernández?
Marcamos que están por jugar Arsenal y Chelsea, un partido fundamental en la Premier League. Sí. Te quería contar un poco, para quienes no saben tanto, porque es un clásico de la amistad este de Colo Colo y Alianza, cuyas camisetas vemos por gentileza de tienda Tifosi, ¿cierto? Con nuestro buen amigo David Marambio a la cabeza. En 1987 cayó un avión con 43 fallecidos, lamentablemente, cuando volvía el plantel de Alianza Lima tras un partido local. Tras el accidente, Colo Colo se dio sin costo a José Letelier, Parco Quirós, Francisco Huerta y René Pinto, jugadores entonces del equipo Albo, que se fueron a colaborar con la recomposición del plantel peruano.
Remolque Entremac te permite transportar mayor carga útil. Contacta a los entremac.cl o a través de las redes sociales CAFA en todo el país, porque entre un remolque y un remolque
hay un Tremac de diferencia. Tac, 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 Tremac.
Hablando de grandes lanzamientos, 120 salió con su nueva innovación, Gran 120 Blue Blend, el de etiqueta azul tratado en roble para un sabor único, una mezcla perfecta entre suavidad y carácter. Nuevo Gran 120 Blue Blend, el más grande de los blends. La mano
se hizo mía. Colo Colo.
Bueno, el partido es esta noche, será transmisión de ADN Deportes, Estadio Monumental, gran aforo, y hay dudas todavía en Colo Colo. ¿Qué pasa por la cabeza de Almirón a esta hora, Cristiana Velasoto?
Sí, todavía hay dudas en la formación titular para esta noche, Carlos Costas Tenores, donde se va a jugar con 40.000 espectadores el partido, un encuentro clave para recuperar los puntos en el torneo de la Copa Libertadores de América, más bien aprovechar la localía, sumar puntos de local, como dice el técnico Jorge Almirón, y ir a buscar un empate en calidad de visitante en este certamen internacional, pero tiene todavía algunas dudas, esperando al torto paso hasta último minuto para ver si puede jugar el compromiso frente a los peruanos esta noche en Pedrero. De lo contrario, ha practicado una formación el técnico Jorge Almirón en la jornada ayer, Tenores, con tres jugadores en el fondo, y es allí donde llama la atención, porque está expulsado, está sancionado Eric Bimber, no está 100% el torto paso, por tanto no tiene laterales, y es allí donde hay tremendas dudas en la formación titular. Una de las opciones que practicó ayer es con Saldivia como stopper por la derecha y con Pavés como líbero, y por la izquierda Maximiliano Falcón. Esa es una de las variantes que el técnico ha trabajado, pero no estoy completamente seguro que vaya a jugar de esa forma, con el mediocampo Castellani, Pizarro, con Gil, Vidal, y también arriba con Zavala, Palacios y Paiva. Esa es una de las alternativas que ha probado el técnico, pero yo no estaría tan seguro que vaya a jugar de esta forma, Tenores.
Ahora, Cristian, tiene cierta lógica por varias razones. A mí me llamó la atención, la otra vez en una entrevista que dio en Argentina Almirón, cuando le preguntan sistema preferido para jugar, y él dice 3-5-2 o 3-4-3 en algún momento. Me llamó la atención porque por lo general había utilizado, o sea, si uno sigue la trayectoria o los equipos, los mejores equipos de Almirón era 4-3-3. Partiendo de esa declaración, y después lo otro, teniendo en cuenta que Alianza Lima juega con dos delanteros. Por eso, al tener la baja de Bimber y no por ahí no querer adaptar o no poner a un lateral, digamos, a Gutiérrez, por ejemplo, que es lateral o que puede jugar de lateral tranquilamente siendo zurdo, por ahí la defensa de tres es para emparejar en el fondo y generar superioridad numérica o igualar en la mitad de la cancha. Tiene cierta lógica, no es descabellado pensar en esa defensa de tres y metiendo a, lo que sí me sorprende es meter a Pavés en el fondo.
Sí, ahora nos deja inquieto, nos deja preocupado, porque si usted no sabe la formación de Colo-Colo, ¿quién la sabe, reportero Cauquenes?
Sí, mira, es que lo que pasa es que esto no es broma, ¿eh?
Me dio impresión, ¿eh?
Porque muchos dicen que es mentira cuando yo digo me llega un WhatsApp y me dicen acá, no es así desde el inicio. La formación titular me dejan más complicado todavía, pero estoy preguntando definitivamente cómo va a formar. Por eso yo desde el comienzo les cuento que tengo la duda, porque esta es la formación que paró en algún momento, pero a mí me genera tremendas dudas que vaya a jugar así desde el arranque.
Ahora, Ávila, ¿por qué no ordenamos la cosa? Tírese la formación, la que a lo mejor anticipó ayer, la que parece lógica, del 1 al 11, a la antigua, y después vamos metiendo las alternativas, ¿le parece?
Sí, Brian Cortés en portería, Saldivia, Pavés y Falcón en defensa, en el mediocampo, pobladísimo, con Castellani, Vicente Pizarro, Arturo Vidal, el Colo Gil, y arriba tres hombres, Zavala, Palacios y Paiva.
Ya, ¿y las dudas entonces por dónde pasan?
La duda pasa en el fondo, fundamentalmente, tenores. Ya. A mí me genera dudas también Castellani en el medio campo.
Ya.
A mí me parece, por lo que estoy reporteando acá y por las dudas que tiene Almirón o cómo ha venido planificando el partido, que va a jugar con dos puntas, como jugó frente a la Católica.
Uh-huh. Ya, pero ¿y acá en este equipo quiénes serían los laterales?
Sí, eso es lo que me... O como dirían los más antiguos, los aleros de este equipo, porque no tiene, o sea, salvo Zavala de los que nombraste, después por la izquierda, por ejemplo, no tiene nadie.
Sí, Zavala, a mí, mira, a ver, yo creo que Zavala va por la izquierda.
Ya, entonces Zavala podría hacerte...
va por la izquierda, hace la banda. Y va a jugar con dos puntas,
ya.
Sí. Y Zavala va a hacer el recorrido por el sector izquierdo.
Ya, ¿y por la derecha?
Por la derecha no. Bueno, está Saldivia en un momento, él
no,
llega
pero,
también.
Un carrilero que te haga la banda, no, o sea, el único que está en esa formación es Zavala.
Claro, es que no va a tener dos carrileros porque no los tiene, digamos.
El otro sería que jugara con una mitad, ¿no?
A ver cómo...
Bueno, el otro día...
Jugáramos un puro lado.
Pero el otro día jugó sin extremo izquierdo.
¿Eh? Es que, claro, pero una cosa es esa y otra es que es mover demasiado el árbol. Lo que te retrata que hay... fíjate que hay... lo estrecho que es Colo-Colo en plantel en algunos puestos. O sea, no cuentas con el torto paso y con Bimbe y el descalabro pareciera que fuera evidente.
Porque ayer a esta misma hora, perdona Cristian, Ávila Soto nos ratificaba, nos decía que la opción es del muchacho Gutiérrez, pero parece que no convenció, ¿no? Si es que se están buscando esta fórmula.
Me imagino que no convenció. Ahora, yo creo que mover demasiado la estructura, habitualmente cuando se viene jugando de una manera, y esto no le pasa solo al Almirón, le pasa a un montón de entrenadores, habitualmente cuando vienen jugando de una manera y hacen demasiados cambios, una cosa media estrafalaria, a los pocos minutos lo que terminamos viendo es que vuelven a la idea original, ¿no? ¿Por qué el que está más entrenado? Porque conviene más suplir un puesto aunque el jugador no te convenza del todo. Mover demasiadas cosas para un partido de Copa Libertadores, a mí me parece que a la larga, no sé si es la mejor decisión, hay que verlo cómo resulta en la cancha, pero insisto, cuando encuentras una mecánica de juego o vas en la búsqueda de una mecánica de juego, que a veces te funciona más o a veces menos, pero hay una mecánica de juego y cambias demasiado, yo creo que es muy difícil, muy muy difícil.
La línea de tres, insisto, tiene toda la lógica teniendo en cuenta que juegan dos delanteros del otro lado, ¿sí? Uno contra uno, queda sobra uno. Pero en esos 11 lo que me faltan son, me falta uno por afuera. Uh-huh. Un volado que te haga la banda y del otro lado Zavala que te haga la banda. En esa sí, pero ¿qué otros extremos tiene como para poner de carrileros? Volados. Zavala, no. Que estén en condiciones.
Volados y Zavala.
Ya.
Tiene poco, no tiene mucho. No tiene mucho.
Moya no te Matías da ese Moya, recorrido.
No te da el recorrido, no te convence. Cepeda de pronto.
Ah, Cepeda tenía.
Cepeda.
Cepeda que vuelve a la citación, sí.
Puede ser.
Porque Cepeda sí te puede hacer la banda. De hecho, jugaba en Wanderers, jugó más de volante.
Más de volante. ¿Pero por qué lado?
Parra.
Por la izquierda.
Parra puede ser también.
Por la izquierda.
Claro, pero Zavala en Colo-Colo ha jugado mejor por la derecha que por la izquierda.
Por la derecha.
En Melipilla jugaba mejor por la izquierda que por la derecha.
Bueno, es que usted ayer nos comentó, Ávila Soto, la opción de Cepeda, ¿no? O era Rocío Ayala quien estaba ayer en la información de Colo-Colo, sí. Pero se trabaja en
sí,
equipo.
Sí, estaba la Rocío.
Ya.
Sí, la Rocío estaba ayer en el Estadio Monumental.
Claro.
Tenía la información fresquita allí en Macul, sí.
Ya. Aparte de la formación que nos tiró, que es la que ahora asoma como la titular de Colo-Colo, maneja un plan B, se quiere jugar alguna ficha, se quiere cubrir a Ávila Soto, reportero Gauquenes.
Yo siempre espero información. Yo mientras no tenga la información.
Claro, pero usted no la espera o va a atacar el balón.
Yo, las dos cosas.
Ah, ya.
El WhatsApp está a esta hora.
En llama.
En llamas,
me gusta
encendido.
De...
Hace rato, ¿sí? En todo caso.
Ahora, a lo mejor podemos escuchar a alguien en Colo-Colo para que usted vaya procesando esa información y mientras tanto comentan los tenores.
Sí, al técnico Jorge Almirón, porque de esta forma adelanta el partido frente a Alianza Lima.
Sabemos cómo viene, que vienen a la alza, que estuvo cuestionado el entrenador en su momento y después empezó a ganar y hoy está muy bien, con mucha confianza. Su goleador se lastimó, veremos cómo, si cambia el esquema o no, que normalmente lo hace de esa manera, pero bueno, uno se puede llevar sorpresa y por eso todavía no definí el equipo, para saber adaptarnos si ellos cambian la línea de 4 o línea de 5 como lo viene haciendo. También la manera de atacar cambia. Así que bueno, esperemos, vamos a enfrentar a uno de los equipos grandes del continente, así que yo siempre me preparo para enfrentar a mejor, con mucho respeto, sabiendo que somos locales y la obligación y la gente va a estar apoyándonos en todo momento, así que esperemos un buen partido y sacar un buen resultado que de local siempre te obliga a eso, ¿no?
Asumiendo la importancia del partido, tenor escritor, ¿por qué se complica tanto el técnico de Colo-Colo, piensa a esta hora de la tarde, usted, Cristian Arcos?
Es que, a ver, o él la tiene más o menos clara, o los jugadores no le convencen, no lo sé. No, hay tanta variable, ¿no?, sobre la mesa, que fíjate que en rigor son un par de ausencias en los costados, y eso te demuestra que Colo-Colo hay posiciones donde tiene una baraja más amplia que otra. Siempre he pensado, y no lo pienso en Almirón, que a veces la solución es la más lógica, ¿no? Es la más simple. Si te falta un lateral derecho, bueno, busca un tipo que juegue de lateral derecho o que te haga la banda derecha en vez de,
tiene, digamos, el tema camuflar, es confiar en tus jugadores. El otro día jugó Bruno Gutiérrez.
Confía en tus jugadores.
Jason Rojas tiene de ese lado, bueno, y del otro lado a Gutiérrez, el otro.
Confía en tus jugadores, porque si no, habitualmente lo que ocurre es que si empiezas a hacer modificaciones que son un poco estrafalarias, ¿no?, exóticas, rimbombantes, el primer cambio es volver al modelo original o tradicional que más tienen los equipos y que más tienen aceitado, ¿no? Bueno, el resto del equipo en Colo-Colo además requiere, hoy día juega un partido absolutamente clave, ¿no?, en el desarrollo de la Copa Libertadores. Colo-Colo calcula que la posibilidad de meterse en otra fase de este campeonato es sí o sí ganando los partidos de local. No hay otra opción, es mucho más difícil, ¿no?
El día del sorteo subimos que los 3 puntos de local con Alianza Lima tenían que estar adentro.
Tenían que estar, y por eso es tan importante que Colo-Colo le haya ganado a Cerro en la última jugada del partido. Imagínate si Colo-Colo, por más que haya demostrado o haya dado buenas señales, creo que contra Cerro Fluminense da buenas señales en general, con Fluminense pierde el partido, pero da buenas señales, pero imagínate lo que estaríamos hablando ahora con un equipo que tiene 1 punto y cómo está la tabla del grupo, que un equipo que tiene 3 puntos y que además le sacó esos 3 puntos a Cerro Porteño. El sacar puntos no es solo la cosa obvia que te permite crecer en la tabla, sino que vas dejando a los rivales afuera, vas presionando a los rivales a sacar otro tipo de resultados. Entonces, a mí me parece que al final la lógica, ¿no? Desde afuera, obviamente, el entrenador tiene información que uno no maneja, por supuesto, y tiene todas las facultades, y eso ni siquiera está en cuestionamiento. Si te falta un derecho, busca un jugador derecho. Si te falta un zurdo, busca un zurdo. Si te falta un 9, coloca un 9.
No, me gusta la línea de 3.
¿Eh? Sí, le gusta.
En la medida en que tenga los dos carrileros, Zavala y Cepeda del otro lado,
pero por ejemplo. ¿La línea de 3 con Pavés? Sí, Pavés de libero. Ahora, tenor táctico.
¿Alguien sabe dónde va a terminar jugando? ¿Quién va a terminar jugando ahí en esa línea de tres? No hoy, pero en el futuro. Vidal.
Vidal.
Y se extiende su carrera 4 años más.
Ah, usted dice que se cumple la profecía de Borgio, ¿no?
Si me parece que es, o sea, cuanto hay una cierta lógica que en el tiempo los jugadores van perdiendo, sobre todo los jugadores que necesitan mucho de su potencia física como Vidal, pero cada vez que van más atrás mantienen la calidad, no necesitan moverse tanto, Mateus, va a terminar jugando de libero o de central.
Mateus, Rijkaard, son algunos volantes que terminaron de último hombre. Ahora, si hay algo que yo he aprendido, tenor táctico, en estos 16 años en la mesa junto a los tenores.
¿Qué he aprendido?
Que la línea de test tiene que estar muy bien trabajada.
Eso
yo lo he escuchado mil
siempre
veces.
Se lo discuto que no, también no. La línea de cuatro tiene que estar trabajada. No es que, pero, claro, ojo, no, jueguen con línea de cuatro. No, ojo, yo me fumo un cigarro acá y listo.
Ojo. Esa frase de la línea de trabajada de tres la dicen los futbolistas. Sí. Los futbolistas son los que dicen que requiere más trabajo jugar con línea de tres que con línea de cuatro.
A ver. Populismo. Aprovechemos un último contacto antes de tener información de Alianza Lima. Ávila Soto, me imagino que usted ya procesó algo de la información que le llega a su celular.
Sí, estaba siguiendo acá el reporteo. Sí, podría ir también Vicente Pizarro sobre el sector izquierdo.
Ya.
Que en un momento fue probado en esa zona. Sí, no, me siguen llegando información acá, pero... Sí, pero debería ser esa la formación que les di, tenores.
Ya.
Con esos nombres podría tener una variante, pero más o menos es así el once titular.
Perfecto.
De Colo Colo.
Se queda en línea todo el programa. El reportero siempre arriba, Ávila Soto, apenas vaya confirmando, chequeando los datos, la información. Es rico eso de sentirse desafiado. Hacía rato que no lo veía ahí.
Tan complicado.
Complicado, ¿ah?
Sí, la palabra es complicado.
Sí, esa es la verdad. Sí,
es verdad, claro.
Sí, la escondió bien.
Hay que reconocerlo.
Almirón, la escondió bien esta vez.
Transparencia total esta vez, ¿ah?
Sí, pero sí. Lo que probó en cancha ayer está en la formación que dimos, en un momento de la práctica la probó. Eso es un hecho.
Ya.
Con los tres jugadores en el fondo. Ahora, que esté decidido o no, no está todavía bien confirmado. Pero sí, es verdad, complicado para este partido con la formación.
Le cambia el concepto.
Ustedes saben.
Apurado.
Apurado siempre el once titular.
¿Sí? Apurado. Lo, más que complicado, apurado. Porque no, usted como reportero de Colo-Colo me parece que son más los aciertos que...
Permítame...
Menos mal que no me ha preguntado por lo dirigencial, porque ahí sí que...
El equipo acá.
Alguna vez sí te empató un partido también.
Permítame disentir, Costas.
A ver.
Para mí está complicado. Esa es la palabra.
Listo.
Pero puede pasar si hay partidos. No todos los partidos son iguales.
Bueno, Ancelotti salió segundo también. Sí.
Bueno, se queda todo el programa, Ávila Soto, ¿le parece? Atento.
Coincido.
Ya. ¿Qué dice el historial del frente a frente de Colo-Colo con Alianza Lima, Manolo? Que tiene 19 partidos disputados, con 8 victorias para Colo-Colo, 5 empates y 6 para los peruanos. Es curioso, ¿no? Porque en 19 partidos fueron jugados 2 por Copa Libertadores el año 2022. 2-1, triunfo de Colo-Colo en casa y empate 1-1 de visita. No ha perdido el cacique por este torneo con Alianza Lima.
¿Y cómo le ha ido al popular con este árbitro argentino que lo dirige esta noche?
Malazo le ha ido, pues, con Darío Herrera, el argentino, que tendrá a su cargo el partido en el Estadio Monumental. Un empate y 4 derrotas.
Ah, bueno.
No hay victorias para Colo-Colo en el balance.
¿La derrota con quién? Pues claro.
Claro, esas estadísticas, no.
Palmeiras, Flamengo, River. ¿Eh?
Bueno, la Copa siempre le pasa a Colo-Colo.
Sí, obvio.
Eso no es novedad. Va a ser secundado por Facundo Rodríguez, Maximiliano Del Yeso, su asistente.
Bueno.
Se paró al tiro, ¿ah?
Anotado.
Sí, queda anotado. Pablo Chavarría, cuarto árbitro, Hernán Mastrangelo en el VAR y Héctor Paleta.
También.
Por segundo año consecutivo, Mundo es la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica, reconocidos por Ookla y Emperf. Mundo, tecnología al alcance de todos. No se va a Ávila Soto del programa, que hay información también en lo directivo. Ya volvemos con el reportero de Cauquienes. ¿Sabían que Hyundai cuenta con una flota de camiones a hidrógeno que lleva más de 6 millones de kilómetros recorridos en Europa? Es el camión Xcient Fuel Cell de Hyundai. Es líder en tecnología de hidrógeno en el mundo. En tecnologías sustentables, Hyundai la lleva. Hyundai Camiones y Bus es una marca de calidad mundial. Es una empresa indumotora.
Perú.
El que más sabe de Alianza Lima.
Ah, bueno.
¿Cómo que?
Lo encontramos en la redacción de Libero, el diario Libero de Perú. Sandro Bazán, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para todos ustedes, para todos los oyentes. Un Alianza Lima que llegó ya el día domingo a Santiago para jugar este partido clave para ellos ante Colo Colo. Se juega la vida Alianza Lima, un punto en la Copa Libertadores, producto del empate en el debut ante Fluminense, luego cayó sobre la hora ante Cerro Porteño, parecía un empate muy cerrado, sin goles en su segunda presentación, pero finalmente Alianza cayó 1-0 ante Cerro Porteño, y ahora se juega mucho más que la vida esta noche ante Colo Colo, con la baja que tiene ya conocida, que es una de las bajas más sensibles que tiene Alianza Lima, como es la del panameño Cecilio Waterman, que es el goleador actual del equipo aliancista, con 5 goles en el torneo peruano, no va a poder estar. El último partido de Alianza, que llega a ganar 3-0 ante Sport Boys, se lesionó, justamente hizo el gol y se lesiona, le da un desgarro, va a estar aproximadamente 3 semanas de baja, pero un Alianza que, como insisto, se juega mucho esta noche ante Colo Colo.
Sandro, ¿qué tal? Un saludo. ¿Cómo crees que va a afrontar Alianza este partido desde el diseño táctico? Incluso si tienes ahí alguna posibilidad de 11, ¿cómo afronta los partidos de visita? ¿Los afronta distinto a los duelos de local? ¿Cómo crees que se puede dar?
Sí, lo afronta distinto. No cambia el sistema táctico, pero sí cambia los hombres en el sistema táctico. Y lo voy a pasar a explicar, ¿no? Un Alianza que normalmente siempre juega con un 3-5-2, juega con una línea de 3, pero cuando juega en el torneo local, lo que hace es tener 2 carrileros que siempre van al ataque, que siempre pasan constantemente, que tienen mucho ida y vuelta. Pero en la Copa Libertadores, Alianza ha cambiado un poco ese esquema. Cuando tiene más que nada el balón, juega con la línea de 3, y un jugador como Freites, que normalmente es un stopper por el sector izquierdo, ahora cuando juega en la Copa Libertadores lo hacen jugar como un carrilero, como un extremo con mucho ida y vuelta. El 11 más o menos, porque hay solamente una duda, yo tengo una duda porque Alianza ha trabajado con algunas variantes previo al viaje. Lo que está claro es Campos en el arco. Ángelo Campos va a ser el arquero. La línea de 3 para mí también está muy clara, con Ramos como stopper por derecha, por izquierda Garcés, Zambrano, Carlos Zambrano, que va a ser el líbero, ¿no? El último hombre de esa línea de 3. Por el sector derecho, Franco Sanelato. Por el sector izquierdo, ahí hablábamos de Freites. Y si basamos a lo que fue el partido con Cerro Porteño, Alianza por momentos hacía una línea de 5. Era más un equipo más volcado en lo defensivo, tratando de aprovechar un poco la velocidad que tiene con algunos hombres adelante, pero seguimos con el 11 entonces. Freites por izquierda, Sanelato por derecha, los dos volantes de marca, por así decirlo, que son Jesús Castillo junto a Catriel Cabellos, Sebastián Rodríguez, el uruguayo, que normalmente juega en una función de 8, a veces pasa como un 10, tiene una disponibilidad de pasar en diferentes posiciones. Y adelante, acá viene mi duda por lo que se trabajó. Si es que comienza Cristian Neira o va Serna, que es el colombiano nacionalizado peruano que justamente le hizo el gol a Fluminense en el debut, y Hernán Barcos arriba reemplazando a Cecilio Waterman, ¿no? Eso es más o menos el 11. Como bien decía, la única duda si es que va Neira o Serna. Yo me inclinaría más que iría Serna por lo que ha ofrecido en los últimos partidos, incluso en el partido ante Sport Boys. Serna, que es un habitual titular, jugó en el segundo tiempo para darle un descanso, pensando netamente en el partido del día de hoy ante Colo Colo.
Claramente, Sandro, la formación tiene mucha relación con la visita a Paraguay. Los que nombraste son 10 de 11 que jugaron ese día, y además lo otro, Freites lo vimos aquí, jugó en La Calera, marcador central, o en línea de 3, el stopper por la izquierda, pero cuando decís que se cambian los laterales, es no solamente poner a un lateral de marca o un central más, sino además también el lugar en la cancha donde termina parándose Alianza, que es muy distinto, que eso te lo da a la altura de los laterales.
Exactamente, sí, correcto. Es lo que hizo un poco, yo creo que el espejo de lo que va a hacer Alianza fue un poco lo que hizo con Cerro Porteño, ¿no? Un partido más trabado, un partido más peleado, es lo que va a querer llevar Alianza a un Colo-Colo que seguramente en los primeros minutos como local, ha conseguido 3 puntos jugando en su casa, perdió con Fluminense, que a mí me parece que con Fluminense en el último partido Colo-Colo por ahí mereció tener mucho más suerte de lo que fue ese partido, pero una Alianza que en ese sentido creo que lo va a discutir, lo va a tratar de pelear más en el medio campo, bajar las revoluciones, y por ahí, insisto, la velocidad de Alianza sí hay que tener cuidado, porque Sanelato es un jugador rápido, es un jugador que le gusta encarar, lo de Serna, que me da la impresión que lo vieron un poco en el partido con Fluminense, que con espacios es muy peligroso, y la presencia de Barcos, ¿no? Que no ha sido un habitual titular esta temporada en Alianza, es el goleador histórico extranjero de Alianza desde que llegó, esta es su cuarta temporada, y un Barcos que ya con los 40 años ya no es el habitual titular, pero de todas formas suma 4 goles en el campeonato, en 12 partidos que se han jugado el torneo, suma 4 goles Hernán Barcos.
Sandro, ¿qué pasa con Gabriel Costa, futbolista que la gente de Colo-Colo conoce mucho?
Sí, lo de Gabriel, mira, es algo que a nosotros nos ha llamado mucho la atención, porque cuando llega Costa el año pasado como refuerzo para Alianza, uno decía, ha llegado un refuerzo fuerte, porque en Colo-Colo tuvo una muy buena temporada, y poco a poco fue perdiendo el titularato. Tengo entendido que tuvo algunos inconvenientes personales que lo despojaron un poco la temporada pasada que sea titular. Este año comenzó de titular, pero con la llegada de Restrepo, Costa, que era un habitual extremo por derecha, comenzó a jugar de 10, Gabriel Costa. Uh-huh. Luego se lesionó, perdió el puesto, comenzó a jugar más Catril Cabellos, comenzó a jugar más Sebastián Rodríguez, y fue relegado un poco a la banca de suplentes, estuvo lesionado hasta hace 2 fechas, reapareció, y ha viajado Gabriel Costa, ha viajado Arregui también, que se ha recuperado, el volante argentino que está recuperado, son 2 de las piezas que Alianza va a tener como recambio.
Sandro Bazán, directamente desde la redacción de Libero en Perú, le agradecemos por esta información y por todo lo que nos contó de Alianza Lima, rival de Colo-Colo esta noche en el Monumental. Un abrazo.
Perfecto, un abrazo para todos ustedes y ojalá que veamos un muy buen partido de fútbol esta noche. Un abrazo para todos.
Tráteme bien a su jefe, a Carlitos Salinas.
Siempre.
Muy bien.
Oiga, recordemos cómo está la tabla de este grupo en la Copa Libertadores, donde se emparejan Colo-Colo y Alianza Lima. Manolo Fernández, usted tiene los números a disposición.
Sí, por supuesto, con Fluminense, que es el líder de la serie con 4 puntos, sigue Colo-Colo con 3, Cerro Porteño tiene también 3 unidades, y Alianza Lima cierra la tabla con 1 punto. Tienen que sumar los peruanos, si no se van a ir quedando atrás en el grupo A.
Cristiana Velasoto, volvemos contigo. Estaba revisando la nota en Libero, precisamente, libero.p, alineaciones de Alianza Lima versus Colo-Colo, así formaría Restrepo y Almirón, y es el mismo equipo que nos da usted, reportero Cauquenes. Entonces le propongo, si es que no hay novedad con respecto al equipo y al fútbol, que nos anticipe algo de lo que podría ocurrir el viernes a nivel directivo.
Sí, también hay muchos movimientos y también hay hartas dudas de lo que va a pasar el día viernes, si se va a mantener o no Alfredo Stowin en la presidencia de Blanco y Negro. A estas alturas y faltando pocos días para la Junta de Accionistas, está en duda también su continuidad en la presidencia de Blanco y Negro Tenores. Podrían también, al igual que en la cancha, podrían haber novedades el día viernes a nivel dirigencial en Blanco y Negro.
O sea, podrían haber cambios, movimientos, alguna sorpresa, algún porcentaje para que ocurra ello, reportero Cauquenes. ¿Se juega?
Un porcentaje. Si se mantiene el bloque Vial Tagle, dice usted.
Por ejemplo.
O el bloque Mosa.
No, si se mantiene, ¿sí? Si se mantiene, ¿sí?, la actual directiva al mando de Blanco y Negro, ¿qué porcentaje hay para aquello?
Yo creo que un 30%.
¡Ah! O sea, 70% que hay cambio, que hay movimiento.
Sí. Sí. Hoy día martes, esto, ustedes saben cómo es esto.
Dinámico.
Puede cambiar. Dinámico, absolutamente.
¿Sabe qué? Dinámico también puede ser. Usted también puede ocupar otra palabra. Líquido. Esto es líquido. Esto es líquido, dinámico.
Fluctuante.
Puede cambiar de aquí al viernes.
Un 70%.
Pero sí, hoy día, como va el partido, está 70-30.
Ya, lo noto más convencido en lo de lo directivo que de lo del
más,
equipo.
Lo dijo en un momento que estaba manejaba mejor ese terreno hoy que la formación.
Están más generosos esos topos que los del Camarín, ¿eh?
Sí, están más generosos hoy día. Sí, están.
Ya, pero ese 70%, ¿qué anticipa que podría volver Mosa a la presidencia o es una sorpresa mayor?
¿O el club social?
Yo creo que a estas alturas, insisto, siempre puede cambiar, pero hoy día, claro, un 70% se lo doy a que puede volver Aníbal Mosa, o el bloque Mosa, sí.
Mira, sí, considerando el año del centenario...
Podría volver a administrar.
Ahora, para que vuelva el grupo Mosa, Cristian, significa que... O estamos interpretando y todo puede cambiar, ¿cierto? Significaría que tendría el respaldo del club social, si no, no tiene cómo ganar.
Claro, tendría que tener el respaldo del Club Social y Deportivo Colo-Colo. Por eso digo que han habido varias conversaciones, intensas conversaciones, y eso es lo que tiene que zanjar el Club Social y Deportivo Colo-Colo. Yo entiendo que ayer el Club Social y Deportivo Colo-Colo realizó una reunión de directorio nacional del Club Social y Deportivo Colo-Colo y ya en las próximas horas para tomar una decisión. Y uno por lo que va reporteando, por lo que va palpitando, yo le doy ese porcentaje de que hay un 70% de que Aníbal Mosa pueda volver a la presidencia de Blanco
y Negro.
Eso es mentira.
¿Y alguna posibilidad que en esa negociación, una idea peregrina nomás, ¿no?, que sea alguien del Club Social quien cabece el centenario de Colo Colo?
Lo que pasa es que, claro, el día del aniversario, a Matías Camacho, el presidente del Club Social, lo escuchamos aquí en el show de los tenores, no descartó ser presidente de Blanco y Negro.
Sí, es que aquí Topo...
Él empuja, no lo descartó.
Sí, es que acá Topo empuja para ese lado. Acá un Topo empuja un poquito para ese lado. Está asumiendo que está difícil. Está difícil.
Sí, porque puede ser parte de la negociación.
Pues, recapitulando...
De hecho, es parte de...
Cristian, ese día cuando se inauguró el reloj con la cuenta regresiva y el mural, ¿había gente del Club Social ese día en el Monumental o no?
De los directores, no.
Ya.
Claro, ellos pueden ser una señal.
Habían tenido su acto en el mausoleo, en el cementerio. Exacto. Y después creo que en el Llano, ¿no?
Después en el Llano, estuvimos ahí, de hecho, en la cena del Club Social Deportivo Colo-Colo. Uno puede ir captando distintas señales. Por eso, claro, el Club Social Deportivo Colo-Colo se cuida mucho en eso. Pero, sin embargo, estaba invitado el Club Social, los directores, Droguet y Camacho, estaban invitados al Estadio Monumental. No fueron, ellos estuvieron en el mausoleo, en el cementerio general, durante la jornada de la mañana. Pero al mismo tiempo, en esta conferencia que da Matías Camacho, él no descarta ser presidente de Blanco y Negro, y también alabó el proyecto y dijo que era un proyecto serio, el proyecto estadio que presentaba Alfredo Stowin. Todas esas son señales que uno va en la suma y la resta, pero bueno, uno reporteando por aquí, por allá, por todos lados. Hoy mantengo el 70-30, que podría volver a Aníbal Mosa, sí.
Tengo opinión sobre eso, muchacho.
Bueno, me imagino que hoy día, con todo lo que ocurra en la tarde y noche en el Monumental, usted seguramente ya para mañana va a poder ir consolidando más esos porcentajes.
La formación sí o sí se la puedo dar mañana, ya con el diario del lunes.
Ah, claro.
No, yo digo lo... La formación mañana no me sirve, mire, Ávila.
Le doy una ayuda.
En la noche, sí,
no. Le doy una ayuda a Cristian. ¿Sí?
¿Ya?
Sobre la posición de Pavés. Me escribe un amigo.
Por favor.
Toque, lo conocen ustedes.
Ah.
Que había jugado de central, me recordaba cuando jugó de central en Paranaense. Lo busqué.
Que él jugó.
Y lo encontré.
Ya.
¿Saben con quién jugó de central en Atlético Paranaense 2018, Pavés? ¿Quién era el técnico?
Bueno.
Fernando Diniz, el actual técnico de Fluminense. En línea de tres, era marcador central Esteban Pavés, como para ir viendo que ya había jugado en esa posición.
Nos quedamos conectados. Cualquier novedad nos avisa desde el Monumental Ávila Soto.
Le aviso cualquier información. Abrazo, tenores.
Si vibras con todos los deportes, inscríbete ahora en el Diplomado en Periodismo Deportivo Digital de Universidad Autónoma. Sea como Cristian Ávila Soto.
A ver.
Confirme la formación de Colo-Colo horas antes del encuentro de Copa Libertadores y con doble certificación junto al diario español Marca. Ingresa ahora a posgrado.uautonoma.cl y obtén una beca del 30%.
Yo creo que le está quedando poco crédito a Costa.
Sí, de la Copa Libertadores y de la Sudamericana. Hoy día importantes para chilenos. Por ejemplo, en la Libertadores, a las 6 de la tarde, Estudiantes y Gremio se enfrentan en Argentina, rivales de Huachipato. Y el Atlético Mineiro de Eduardo Vargas, a las 8, recibe a Peñarol de Uruguay. Por la Sudamericana, Unión La Calera tiene acción frente a Cruzeiro a las 6 de la tarde en Concepción. Estaremos ahí de todos modos. Y a las 22 horas, por ese mismo grupo, el de los caleranos, van a jugar Alianza de Colombia y Universidad Católica de Ecuador.
Si estás buscando una nueva forma de pintar, hazlo con la calidad garantizada de Pinturas Lanco. Con Pinturas Lanco obtienes color y protección al mismo tiempo sin pagar de más y con garantía. Encuentra pinturas Lanco en tu ferretería más cercana o compra online en tienda.lancochile.com. A la pausa nos vamos escuchando lo que ocurre en nuestra señal 12, canal de YouTube, también en el Facebook Live y en la plataforma digital ADN.cl. La definición emocionante del tacataca sobre la ciudad. La pausa de Valmen los tenores para ADN con todo lo que hay que saber de la Universidad de Chile.
Ah, muy bien.
Sí, qué grande. Poner la tapita abajo, la servilleta.
Eso, claro. Azul o amarillo, amarillo pide Chincolito.
Azul fue, muchachos, ustedes eligen el lado.
Perfecto. Ahí está, al otro lado, al otro lado.
Son caballeros, ¿eh?
Siguen los lujos, siguen los tenores en ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Todo está en juego. Estás en ADN Deportes con los tenores. 91.7, la pasión que llevas dentro.
Pasa muy cerca la pelota.
Momento de definiciones, se lo puedes seguir a través de nuestras plataformas digitales. Acá se dice tacataca, ¿cómo se dice en Argentina, Leo Burgueño?
Mete gol.
Este es el relato de Alberto López, el trovador del gol.
El envío que va, vista de amarillo, Tanganica, de rojo los Chincolitos. El remate de Tanganica va a venir, lo quiere liquidar prácticamente ahí, 2-1 está el partido. La saca el conjunto de los Chincolitos desde el fondo. Resta en la marca, mitad del terreno, va de un lado a otro, de defensa a defensa. El disparo que va, de Tanganica, gol de los Chincolitos. ¡Gol! 2-2 en la gran final, Nacho.
Se pone lindo, ¿eh?
Atención.
¡Gol de los Chincolitos! ¡Lo dan vuelta! No. 3-2, señoras y señores. 3-2 el partido, vibrante, emocionante, la gran final. Los Chincolitos están tocando la copa con sus manos, pero resta partido todavía. Qué bien estuvo el arquero de Tanganica. Sin embargo, los Chincolitos no se rinden. Quiere liquidar el partido acá en esta última. La va sacando en el fondo Tanganica. La gran final por Radio Activa y ADN. El disparo que va desviado. Sin embargo, se defiende ahora la escuadra de Tanganica. La quiere sacar mediante el golero. Un minuto, no dice Joaquín. Vendemos, Juan Ignacio.
Carrito Fiesta, encuéntralos en redes sociales, carrito-fiesta, o escriba al WhatsApp más 569-7934-4776. Solo dedícate a disfrutar.
¿Cuánto queda, Joaquín?
Y el marcador, Alberto Jesús.
Está en el baño, está en el baño.
Sí, vamos, señor. Joaquín. Ahí está, va a terminar el marcador, está
3-2.
3-2, lo gana.
5 segundos.
¡Upa! Chincolito está ganando, señoras y señores. Va a terminar el partido. La va sacando Tanganica en el bloque posterior. ¡Gol!
¡Gol!
¡Gol
de oro!
20 segundos.
Tanganica, 20 segundos.
Puede parar, profe, para que un poquito de agua. Hidrátale, ¿no?
No, dale. 3-3, el remate que va. Va a terminar el partido. Si esto termina así, hay gol de oro. Le va sacando el conjunto de los Chincolitos. Es digno de una final el 5, desarrollo del partido.
4,
3, 2, 1. Terminó. Se va a definir.
¡Aguante, Chincolito!
Golden Goal. 3-3.
Manolo Fernández, esto está infartante, está muy emocionante. No me queda claro cuáles son los Chincolitos, los amarillos, los rojos. Lo estoy mirando acá en el canal de YouTube.
Amarillos y rojos, claro. Con gol de oro, porque así son las reglas. Se juega 5 minutos por lado. Si empatan, ¿ya? Se define por ese expediente.
Ya, pero espérate, están en la final los Chincolitos contra los Tangananica.
Exactamente.
¿Cuáles son los Tangananica? ¿Los rojos o los amarillos?
Sí, los rojos.
Ah, los rojos Tangananica.
Acá no se puede llevar la pelota al córner, por ejemplo, para cuidar la jugada. Cuando falta poco.
Oiga, y el árbitro estaba uniformado, ¿ah? Sí. Completamente uniformado.
Héctor Arcos, del fútbol profesional.
Arcos.
¿Es pariente suyo, Cristiano, no?
Como mi tío. No, tengo un tío que se llama así, sí, pero no es. Pero ya. Se llama exactamente igual.
Oiga, ¿cómo se le dice tacataca en España, Leo Burgueño?
Futbolín.
¿Y en Italia lo tiene?
Tengo en Bolivia, Colombia y Venezuela.
Ah,
futbolín.
Por favor. Futbolín, ya.
Futbolito. En México, Uruguay y Ecuador.
Ya.
Futillo. En Guatemala.
Ese no, mire, no.
Le busco en Italia.
En Italia, por favor.
Serio, no es chacota.
¿A usted le gustó la película Metegol, Leo Burgueño?
Sí, muy buena.
Bonita, de campanela, ¿no? Pero sí. Animada, ¿no?
Sí, me gustó.
¿A usted le gustó tener?
Muy recomendable.
Bueno.
Muy bonita,
bueno,
¿no? Mete gol. Vamos a escuchar lo que está pasando ahí, ¿ah? ¿Eh? Mira, Alberto López, qué pinta también sacó en el relato. Están nuestros compañeros de Radio Activa. En vivo, la definición del campeonato. Tacataca sobre la ciudad. Grandes premios para los Bunkers este fin de semana en el Estadio Nacional.
Que vayamos nosotros.
Se van a colar nomás. No, pero para. En cuarto de final iban los sobrinos.
Ahora van
a
ahora son sus propios sobrinos.
Su último concierto, ¿entiendes?
Lucho,
Santana en Piedra Roja.
Ah, no sean así.
Pero,
no le gusta el humor negro. No le gusta.
Ya,
para salir de este momento. Vamos con los Tango en Arica,
¡Vamos a la cancha!
No me mates. Oye, los veo aquí muy agitados, muchachos. ¿Qué tal los Chincolitos?
Azar.
Oiga, ¿a quién le dedicamos este triunfo? ¿Quiénes van a ir a ver a los Bunkers de ganar?
Oh. ¿Ya?
Ahí vamos a ver, pero hay que ganarlo primero.
Bueno, los jugadores tienen un aire a Pedro Fuente, ¿eh? Le falta un poquito más de largo en el pelo, pero. Sí. No, y los lentes de trovador impactantes, ¿eh? Yo no sé cómo relata con esos lentes oscuros, ¿eh? No sé si está relatando o lo ocupa para soldar. No.
Decían eso en la transmisión previa, que estaba listo el caso de que se soltara alguna pieza en Chacataca, la soldaba trovador.
Que no invente un rato, siquita.
Sí, lo que no me queda claro, tengo claro aquí las funciones de Black, de Lucho Hernández. No sé lo que está haciendo el grillo, eso sí, no sé en qué aporta el grillo ahí en esa transmisión.
Notero, fue notero.
Ah, notero.
Estamos desde las 12 al aire. Desde las 12 por streaming.
Perfecto.
En vivo.
La voz vendedora Nacho Arca, inconfundible. A ver, escuchemos lo que está pasando.
Marcelo y Benjamín Valdivia.
Marcelo y Benjamín Valdivia.
La pelota se va, la pelota.
Marcelo.
Premio Fair Play. Felicitaciones. Pelota oficial del Campeonato Nacional Felicevich.
La media pelota en mano, sí,
porque lo importante es participar.
Salte ahí, hombre.
Muy bueno. Felicidades, Marcelo. Muchas gracias.
Por acá.
Ya se resolvió. Chico, no entiendo nada, Marlon. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué están entregando premios?
Están fair play.
Venga.
A ver, Benjamín. Con los premios anteriores al de la final.
Es que los tengo acá en el. Para eso tenemos estudio, ¿no?
Ahí sí, dale, el Coque Studio.
¿Para quién es la pregunta? Para Marcelo, ¿cierto?
Para Marcelo.
Premio Fair Play, ¿por qué? ¿Por qué lo recibe, cree usted?
No tengo idea.
¡Felicitaciones!
Marcelo, guardias.
No, porque deciden otros árbitros que ha sido una pareja ejemplar,
muy
deportiva.
Muy bien, poniendo orden.
Se han portado bien y perdieron en gol de oro. Por eso el premio Fair Play para usted.
Y Marcelo, y no hacen remolino, muy bien.
Y Marcelo
se fue.
Vende el Nacho Abarca y vamos al gol de oro.
Chao, amigo, que la den. Sí.
Escuchas ADN y Activa con más pasión. La ponemos entre palo y arquero. ADN y Activa y Coke Studio by Coca-Cola sin azúcar está presentando esta maravillosa jornada. Taca Taca sobre la ciudad. El primer lugar, ya lo sabemos, se llevará el Taca Taca oficial de los Bunkers. Merch oficial de la gira Ven Aquí. Entradas al concierto y una experiencia VIP junto a la banda en el Estadio Nacional.
Listo, llegó el momento.
Tigre, discúlpeme, lo veo con una pelotita firmada junto ahí con Nacho y Lucho, sí, de Chile. Sí. ¿Es para el segundo lugar?
Ah, no. Esa es firmada por
es el
jugador, por Valdivia, y falta el gris y el black.
Gol de oro,
¿eh? ¡Qué balón, eh!
¡Ya trova!
Y ustedes también.
Dejate joder.
Vamos.
También.
Vamos, don Héctor. Héctor Arco, señoras y señores, poniendo orden de la cosa acá en la cancha. Está perfecta la cancha, ¿sí?
Joaquín con el cronómetro.
¿Quién?
No, Joaquín con el cronómetro.
Sí. Gol de oro, papi.
No, gol de oro.
Sí, gol de oro.
Gol de oro.
Gol de gol.
¡Tú quiero ver, chingurito!
Vale, compadre.
Que le vaya bien.
Nacho Barca, eso se viene con todo, dale.
Ahí está la
gol de oro.
3-1.
En ADN y Activa. Gol de oro en ADN y Activa. Lo relata el trovador del gol.
Vamos.
Alberto Jesús López.
3.
Eso.
2-1. Eso era.
Comenzó por el gol de oro en la gran final del Taca Taca Nacional. La va teniendo la escuadra de Tanganica, Callejón Central. El remate que va a venir, una especie de tiro libre penal. Ahí está acomodando la pelota, que viene en defensa. La Chincolita, extraordinario. ¿Cómo se manejan? Remate de Tanganica nuevamente. Chincolita en el fondo, la va despejando, no puede salir. Ahora sí, el golazo. Golazo de Tanganica. Gol. Y terminó el partido, Tanganica. Grítalo si eres campeón, el aplauso más fuerte.
¡Aplauso!
¡A los campeones! ¡Que se le relija! ¡El premio! ¡El premio mayor! Frente a un equipo de Chincolito que de igual manera se emociona. Tremendo equipo, estamos con los ganadores, estamos con los campeones y también con los subcampeones. La fotografía lo viviste por Activa y por ADN. El aplauso para Tanganyika.
Felicitaciones a los campeones. Ahí está lo espectacular, ¿eh? La transmisión y la cámara cenital. Leo Burgueño, usted la pongo.
La cámara táctica.
Sí, se pasó a la cámara mundial. Táctica. Muy bien, ¿eh? El trabajo de todo el equipo de Activa y de ADN. Notas para cerrar esta transmisión. A ver, escuchemos las reacciones de los ganadores.
Pudimos todo y ganamos mejor.
¿Pensaron en algún momento que el gol lo tenían ya guardado los Chincolitos o tuvieron la fe hasta la última?
No, había que mantener la calma para poder recibir tranquilo.
¿Qué nos dice por acá? ¿Sensaciones?
Muy contento por cómo se dio el partido, muy apretado y agradecido por todo.
¿A quién dedicamos este triunfo? ¿A qué comuna se va? Las entradas con los Bunkers, te encuentro en el Estadio Nacional, muchachos.
A la Florida por mi parte.
Nahuel.
José, tráigalos al regalo, mire.
Ahí está, favor, ahí está la copa.
La cancha muchacho, oficial de los Bunkers.
Ahí está la copa.
Ahí está.
Aquí está. Entregamos los huevitos de Pascua. Ahí felicitaciones, está. Están a la Nica.
Ya, muchachos, ahí está ahí el regalo. Está.
Felicidades, ¿ah? Adelante, maestro. Ay, el suyo.
Que tenía los perdedores.
Gentileza de Taca Taca Nacional.
Sacémonos fotos.
Felicitaciones a Tanganyika, también a Chincolito, los finalistas de este gran campeonato de Tacataca sobre la ciudad. La invitación para los Bunkers este fin de semana. Reciben los ganadores sus premios. Hay más sorpresas. Averigüella cómo se dice Tacataca en Italia, Leo.
Señor, Calcio Valilla.
Calcio Valilla. Conoce tu herencia inconsciente en cuidemoslainfancia.cl y descubre qué le dejarás a tus hijos para toda la vida. Hashtag cuidemos la infancia. Llegar donde la vergüenza no existe, esa sensación, ¿sabe cómo se llama? Hogar. Por eso crea tu proyecto y remodela tu baño con Easy. Descubre todo en vanitorio, cerámicas, organización, pinturas y mucho, pero mucho más. Encuéntralo en Easy Tiendas, Easy.cl y en la Easy App. Easy, renueva el amor por tu hogar.
Universidad de Chile.
Momento para saber de los azules y escuchar a María Saldivia.
Un renovado Carlos Tenores, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Por los próximos 3 años. Renovado su contrato el defensa de 33 años de la Universidad de Chile. Sobre la felicidad por esta renovación, por seguir siendo parte del equipo de Gustavo Álvarez de la Universidad de Chile, en conversación con el sitio oficial del club, esto decía Matías Saldivia.
Bueno, la verdad que muy contento. Por suerte pudimos llegar a un acuerdo y seguir 3 temporadas más en el club. Y muy contento porque estoy muy cómodo, porque mi familia está muy contenta también de que estemos acá en el club. Así que nada, a pensar ahora en ganar título, que es lo que tengo en mente, y seguir acompañando los resultados. Ojalá que sean positivos como hasta ahora. Así que a pensar ahora en adelante. Yo siempre lo dije, que necesitaba un nuevo desafío y acá lo encontré. Y por suerte hoy en día nos están acompañando los resultados. Yo estoy muy cómodo, muy feliz de estar acá.
Renovación por 3 temporadas para Matías Saldivia. Cristian Arcos, ¿qué opinás?
Que ha tenido una estupenda temporada, me ha parecido que ha tenido una buena pasada por la U. Cuando Saldivia llega a la U estaba todo este morbo de que venía de Colo-Colo, pero si sacábamos eso, que termina siendo una pirotecnia y una cosa medio artificial, la duda que había era respecto a su condición física.
¿Se lo ganó en la cancha, dices tú?
Se lo ganó todo el rato, porque como la condición física le respondió, bueno, y respondió futbolísticamente como uno esperaba a un jugador que tiene las condiciones como para liderar la saga de la Universidad de Chile, y que tiene las condiciones además para jugar en este equipo y ser la primera salida de este equipo. La primera salida de la U, para mi gusto, es Saldivia. Más que la organización de Marcelo Díaz, más que los jugadores que están en la mitad de la cancha, la primera salida pertenece, ¿no?, a Saldivia, el propietario de ese rol. Así que a mí me parece, siempre tengo yo dudas respecto a las extensiones tan largas nomás, ¿no? Pero no tiene que ver con Saldivia. Cuando se hacen extensiones de tanto tiempo, a mí me llama un poquito la atención, lo entiendo. Que los
¿pero por definición o por la edad del jugador?
No, por definición. Sí, cualquier renovación esto de 4 años, ¿no? Sobre todo cuando es más jugador más grande, no por la calidad del jugador, sino porque me llaman un poco la atención. A veces quedan algo amarrados, ¿no? El presente Saldivia es estupendo, es muy muy bueno.
A mí me llamó la atención cuando llegó a Chile, la primera entrevista que le hacen a Saldivia cuando llega a Colo Colo, le preguntan qué venía a aportar, y dice, buena salida desde el fondo. Me llamó la atención lo conceptual que fue, un jugador que llegaba
y sí, que se conoce, ¿no?
Pero claro. Además tiene, él jugaba de volante central, y en ese momento lo dirigía a Sierra, a Colo Colo, y él lo buscó justamente para esa primera salida.
Él llega con Sierra como técnico
de con el coto de entrenador. Y después lo otro, lo que marcaba Cristian sobre las dudas que había, las dudas eran desde lo físico, y las dudas también en la, digamos, en la interna de la U, es decir, en los que toman las decisiones a la hora de contratar, era cómo iba a reaccionar la gente con Saldivia, que eso, quieras o no, es un punto que tenía que tener en cuenta la gente de la Universidad de Chile. Al final terminó ganándose en la cancha, no en declaraciones, el cariño de la gente, porque en definitiva pasar de Colo Colo a la U, y más en estos tiempos de redes sociales, es complicado.
Nunca, y es bueno lo que dice Leo, al menos yo lo he notado, nunca he notado a Saldivia vendiendo humo al revés, más allá de la comodidad de estar en la U y todo eso, ¿no? Que es un sentimiento genuino, como estuvo genuinamente feliz en Colo Colo. Siento que no ha ido por ese lado lo de él. Coincido con Leo, el convencimiento para este grupo, que todavía creía que no podía jugar en equipos archirrivales, tuvo que ver con lo futbolístico, y fue muy rápido.
¿Usted tiene a mano la ficha, los números de Saldivia?
Claro, porque desde que llegó a la U suma 34 partidos entre el torneo nacional Nacional y la Copa Chile, un gol que lo anotó el 9 de abril del año pasado en el partido de Copa Chile frente a Chimbarongo, 2.955 minutos con la camiseta de los azules, y en el actual torneo, 9 partidos, 791 minutos, 4 tarjetas amarillas para el defensa de la Universidad de Chile, que habla sobre la motivación que tiene, o qué lo motiva el hecho de querer o ganar cosas con la camiseta del cuadro azul. La segunda reflexión de el defensa universitario.
No sé si llamarlo legado, pero lo que yo siempre voy a dar es entrega y profesionalismo al máximo. Siempre que me tocó ponerme esta camiseta y que me toque de acá en adelante, para mí va a ser lo mismo, entregar al 100 y tratar de ayudar al club a ganar cosas, que eso es lo que más me motiva a mí, ganar título con esta camiseta.
A un funcionario.
Sí, claro. Sí.
Contando una historia, perdón. ¿Eh? Perdón, está buena la historia. Sería bueno ver también cuando se prende el micrófono, ¿no?
Sí, por supuesto.
Para radio, igual, ¿no?
Sí, como si fuera radio.
Como si fuera radio, la lucita roja significa que estamos en el aire. Sí, claro. Y a pesar de que estamos en el aire, nunca nos caemos. ¿Se ha dado cuenta, no? O sea, no, de pegarnos un costalazo, a veces sí, puede ser. Sí, fallan las máquinas.
Puede ser.
Sí, pero por ejemplo, a ver,
es que lo mío es un homenaje a Pirincho.
Ah, está bien.
Ah, lista, ya lo entendí,
Estamos al aire.
Estamos al aire.
Y si estamos al aire, ¿por qué no?
Es porque no nos caemos. Es verdad.
Que no hay conducción.
Estaba Radio contando Galaxia. La historia de Balila, que después la cuento después de Matías
Saldivia. El más grande, Pirincho.
Ya, volviendo a Saldivia, ¿cuál es la mejor versión de este futbolista? Todavía no la vemos con respecto a lo que hizo en Colo-Colo en la Universidad de Chile. ¿Cuál ha sido su mejor pareja, su mejor dupla? ¿Qué destacaría usted, este futbolista renovado por 3 años en la Universidad de Chile?
Buena pregunta, ¿cuál sería la mejor dupla, no? Barroso puede ser, ¿no?
En Colo-Colo sí.
Sí, en Colo-Colo sí. Saldivia-Barroso me parece que sí. En la U, porque el resto ha cambiado. ¿Sabes que el otro día a mí me gustó mucho el partido de Calderón? Partido con Palestino. No es un jugador que, digamos, brilla demasiado, no se complica mucho. No
Calderón.
No tiene problema en tirarla para afuera, tiene que tirarla para afuera o sacar largo. Pero yo creo que falta aún eso, ¿eh? El compañero como esta es una dupla que está como comenzando.
Es que ahora
a jugar.
Son tres.
Y ahora
una dupla más
tres.
Reciente con Jonathan Villagra, ¿no? En la selección
sí, fue muy buena.
En la selección anduvieron bien, sí.
Y de hecho Villagra juega a la izquierda con él. Bueno, ahora en Unión está jugando a la izquierda, pero al principio sí. Villagra era el central derecho.
Bueno, le pasó a Saldivia el otro día, ¿no? Que hay un momento en que está como central izquierda y después se va a jugar al central derecho dependiendo quién esté.
Claro, porque si juega Ojeda en la línea de tres, está a la izquierda. Claro. Y si juega Tapia,
que es zurdo,
va a la derecha.
Al central derecho.
Y retoma a la izquierda.
El futbolista que recién mencionaba Cristian Arcos no viaja a Talcahuano, ¿no, Fernández?
Franco Calderón, que está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, tampoco lo hará Israel Poblete, que fue expulsado en el partido frente al conjunto de Palestino. Ese partido se va a jugar el domingo a las 3 de la tarde en la octava región. Y una Universidad de Chile que podría igualar un récord del año 2021 en caso de sumar en Talcahuano. Acumula 10 partidos invicto en el torneo nacional, 9 partidos en el año 2024 y en un partido el año 2023. Para encontrar una racha igual hay que remontarse al año 2021. Los últimos 7 partidos del torneo nacional 2020 y los primeros 3 partidos del torneo nacional 2021. Así que podría superar esa racha el día domingo en caso de sumar en la octava región.
Esta semana de copas la jugamos con Doña Carne en la parrilla, Guachaloma, solo 6.998 pesos. El tercer tiempo de las copas se juega en tu parrilla con doñacarne.cl, que celebra un año de ventas online con este y más ofertas en doñacarne.cl. Informe del árbitro, ¿qué más sabemos de la Universidad de Chile, Manolo Fernández?
Qué buena denuncia de Francisco Gilaver, que tuvo a su cargo el partido de Palestino y la U el fin de semana, acusando a Leandro Martín, ayudante técnico del Vitamina Sánchez en Palestino. Conducta inadecuada dentro del banco, dice su informe. Durante el encuentro fue advertido en varias oportunidades por salir del área técnica. Una vez que convierte un gol su equipo, o sea Palestino, comienza a gritar de manera airada y desafiante a los jugadores de la U, a los suplentes de la U. Ahora se apuran, dice, por los titulares, tratando de entonces denunciar, Gilaver, esta conducta inadecuada del ayudante Martínez Palestino.
Atención a todos aquellos que son bujías de buenas ofertas, porque Turismo de Caja Los Andes anuncia que su temporada baja 2024 será alta en descuentos y alta en relajo para sus afiliados y también no afiliados. Así que a aprovechar y reservar en turismocajalosandes.cl.
Stop, pare.
Buena la historia que nos trae Manolo Fernández, que tiene que ver con lo que vimos en las redes sociales a propósito del fútbol del fin de semana.
Claro que sí, porque se hizo viral el día domingo mismo, un hincha que desde la tribuna en Irlanda, en el Estadio Santa Laura, le indicó correctamente a Pablo Aránguiz dónde patear un tiro libre que se convirtió finalmente en uno de los goles de Unión Española.
Ahora, una cosa es indicarle, otra cosa es ejecutarlo bien.
Claro, la otra es... Claro, y además...
Colócala en el ángulo, Pablo.
Y además pasarla... Había 4 en la barrera. Lo vi varias veces el gol.
Cerca, la verdad. Usted es nuestro tenor especialista en tiros libres.
Sí, 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 sí. Seis en primera, cuatro en la B. El tiro libre, había que pasarla. Donde pasa la pelota es por los dos más altos de la barrera, que eran Tobías Figueroa y Diego García. Por arriba de ellos dos pasa, y una vez que pasa ya se le hace imposible al arquero.
Jaime Ruidero decía que la pelota tenía que, si la pelota pasaba por arriba de la cabeza del segundo de la barrera, era gol.
Era Pepa. Bueno, ¿y por qué no estaba contando esta historia, Manolo?
Porque se desarrollaba el partido de la Unión contra Copiapó y el hincha hispano que le gritaba a Pablo Aránguiz se llama Johan.
No, lo encontró.
Johan Robledo Villegas, de 22 años.
Muy bien.
Se cuenta de esta manera a continuación a cómo se enteró que se había hecho famoso.
Me avisaron cuando iba saliendo de galería, lo había subido a Twitter una persona. Me mostraron el video y luego de salir del estadio iba caminando con mi papá y mi mamá y mis amigos me lo estaban mandando por Instagram. Fue divertido porque no pensé que se haría tan viral, pues, y de hecho tampoco pensé que mi gesto saldría en la cámara. Fue intuición solamente, el tiro libre estaba para un derecho y para que la pudiera pasar sobre la barrera. Aparte Aránguiz tiene las capacidades y la técnica para poder hacerlo. Sobre todo ahora que está agarrando confianza con el equipo y se está afirmando en su carrera.
Trabaja de pioneta Johan, ¿eh? Nuestro amigo. Y estudia ingeniería mecánica en producción industrial. Cursa el último año y nunca ha dejado de apoyar a la Furia Roja en Santa Laura.
Sí, soy hincha de siempre, desde que tengo uso de razón. Y todo por mi papá. Él me lo inculcó de niño, siempre me llevó al estadio. Y también siempre se lo agradezco que soy de Unión por él. Voy permanentemente al estadio, soy socio de galería, mi papá es socio de Andes. Nos vamos juntos siempre, pero allá nos separamos. Nos separa la galería y después nos venimos juntos. Siempre que hay partido en regiones, voy, viajo con la barra. Y también he ido a ver a la Unión al extranjero. Fuimos a Perú el año 2019 cuando jugamos contra Sporting Cristal.
Buena historia de Johan Robledo Villegas, el hincha que estaba ahí en la Galería Sur, en la Honorina Holanda, y le marcó el gol a Paulito Aránguiz.
¿Quién no ha hecho eso alguna vez, no? Así como si fuera tan básico. No, pégale por fuera de la barra. Y uno sentado ahí con pégale por fuera, ¿no? O a los arqueros, tírate para este lado.
Se ve fácil de afuera.
Se ve muy fácil de afuera.
Porque además había poca distancia para pasarla por la barrera, y tenía que caer.
Eso es un golazo.
Bien colocado. ¿Le da alguna responsabilidad también al margen del mérito de Pablo Aránguiz, al arquero en el tiro libre?
No, en ese gol no.
¿No?
No. Ya, yo soy de la teoría de Hugo Gatti, el arquero. ¿Se acuerdan de Hugo Gatti?
Hugo Orlando Gatti.
Decía que si pasa por arriba de la barrera, aplaudan. Si va a tu palo, es culpa
es tuya.
Atención, emprendedor. Desde este viernes 26 hasta el martes 30 de abril, te invitamos a ser parte de la venta especial del emprendedor en CIDEF. Visítanos en todas nuestras sucursales y disfruta de promociones, regalos y muchas sorpresas más. Fotón G7, potencia y equipamiento.
Inglaterra.
Seguimos atentos. El desarrollo de este partido entre el Arsenal y el Chelsea, Manolo Fernández.
Porque está en tierra derecha el desenlace de la Premier League. Fecha número 34, el Arsenal. Recibe al Chelsea, lindo partido y ha abierto la cuenta el Arsenal. Leandro Trossard, minuto 6 para el 1-0. 77 puntos en este minuto para el Arsenal. 74 para el Liverpool. Llegaron pareados a esta fecha, pero el Arsenal sacando ventaja.
Si tu pasión es el fútbol, en as.com encuentra todas las informaciones de tus equipos favoritos y de todas las ligas del mundo. Torneo Nacional, Copa Libertadores, Sudamericana, Champions League y mucho más. Todo en un solo lugar y con la mejor cobertura. ¿Dónde? En as.com, porque as.com es pasión. Tenores.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
¿Se animan a una pollita de Premier League o no? ¿Quién va a ser el campeón de la Premier esta temporada? Con este 1-0 parcial del Arsenal frente al Chelsea.
El City.
Terrible, mufa.
¿Usted lo ve al City?
Sí.
¿Lo ve firme al City? ¿Usted?
No, ganamos este año.
¿Cristian Arco?
Ganamos.
El Arsenal, el albirrojo. El Arsenal.
¿Te gusta el fútbol de Arteta?
Me gusta el fútbol de Arteta y en general puede ser una ñoñería, pero apoyo a los equipos albirrojos. Estudiante La Plata, Rayo Vallecano.
Ah, mire. ¿Ah?
Obviamente Curicó Unido. A Curicó Unido le quitaron 3 puntos.
Estudiante La Plata, lo dijo, ¿no? Lo
marcó. Sí, Estudiante Rayo. El Rayo Vallecano.
Ya, el Arsenal.
El Arsenal, sí. ¿Cuál más? Es una ñoñería, pero mi equipo blanco y rojo les tengo simpatía.
Ya.
Blanco y rojo. ¿Y usted?
Yo me quedo con usted, el City, me parece.
City.
Me parece.
¿Fernández?
Ya, el Liverpool para que se vaya. Un aplauso, Klopp.
¿Ah? Sería un bonito cierre de ciclo.
¿Quién va a ser el técnico?
La tabla hasta ahora. 77 el Arsenal, ya. 74 el Liverpool, 73 el Manchester City, los que tienen mayoritaria opción.
Pero el City tiene dos partidos menos que el Arsenal.
Sí, ahora le está sumando estos tres momentáneos, se lo está sumando el Arsenal, ¿no?
Claro, por eso 77 momentáneamente, 74 el Liverpool, y lo que dicen los muchachos, con dos partidos menos, 73 tiene el Manchester City.
Temuco.
me pasa con el City. Son tan buenos los del City que me caen mal. Son extraordinarios, pero es que me caen mal.
Son puros zorrones nomás, pues.
Siempre cuando uno patea los penales, Bernardo Silva, ¿no? No, pero es un equipo maravilloso. O sea, siempre juega bien. Me cae mal. Me gusta un poquito el ripio.
Ahora, cuando usted dice que va a ganar.
Quinta forma de jugar de los tres.
Leo, cuando usted. Sí. Cuando usted dice que va a ganar el City, ¿es porque lo interpreta? Porque...
No. Una cuestión de que me gustaría que gane el City.
Ah, le gustaría ya.
Son los tres.
Este es bilardista. Si se hace el que no va a ver bilardista.
¿Sí? Bueno, ¿quién?
Usted.
Pero el City, que tiene que ver con bilardo.
No, usted le
tiene. De la historia, no tiene.
Estoy esperando a usted. Usted más bilardista de lo que recuerdo.
Al aire.
Sí. No. El mejor entrenador de la historia de Argentina es César Luis Menotti, sin duda. El que fundó la selección, sí, que cambió todo en la historia de las selecciones.
Bueno, el mejor es Bielsa, sí, pero no sale campeón.
Bueno, metámonos en la historia y en el presente, que no es muy favorable, de Temuco, el equipo de la Araucanía. Rocío Ayala, usted estuvo reporteando. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Tenores? Y leyendo muchísimo. De hecho, en la CMF estuvimos desde 2013 en adelante leyendo todos los informes de Deportes Temuco, y 2013 marco este año porque es cuando hacen la fusión con Unión Temuco. Nos vamos a centrar en el presente, obviamente, en este 2024, pero también en lo que ha sido estar al mando Marcelo Salas, porque él es el presidente, pero también el accionista mayoritario, es prácticamente el dueño. A ver, esto sucede de la siguiente manera. En 2013 deciden hacer la fusión. Marcelo Salas lo había intentado comprar antes, en 2008, pero no habían tenido acuerdos, y finalmente, porque Unión Temuco, porque estaba muy ordenado económicamente y porque tenía un cupo en el ascenso, terminan accediendo, ya que Deportes Temuco estaba con varias complicaciones económicas. Así que es ahí cuando sucede esta fusión, y de ahí en adelante hicimos este análisis y les podemos contar que desde que está Marcelo Salas en Deportes Temuco han tenido los siguientes resultados en la tabla.
A ver.
2013, quinto, y después, porque eran dos campeonatos, en el puesto 11. Esto en el ascenso. 2014, estuvo décimo, tabla general número 11, y después en la apertura, noveno. 2015, sale campeón. Le gana 4-2 en la final a Deportes Copiapó, así que ahí tenemos un periodo donde se va a la primera división. 2016, queda en el puesto 12, en primera división. 2017, queda noveno. Después, en el torneo de transición, queda sexto, y esto le da la Copa Sudamericana, que avanza de fase, pero recordemos, se queda fuera por secretaría. 2018, todavía en primera división, queda en el puesto 15, desciende. Y de ahí vamos a la historia actual, y que tiene estas pinceladas que todos conocemos, el estallido social y la pandemia. 2019 queda octavo, llega a la liguilla hasta la final con Deportes La Serena, pierde por penales. 2020 queda sexto, 41 puntos, también clasifica a la liguilla. 2021, cuarto, 49 puntos, liguilla hasta la final con Deportes Copiapó. Y en el 2022 es cuando ya empezamos con problemas, porque ahí queda décimo, no llega a la liguilla. 2023 quedó cuarto, estuvo en liguilla también, estuvo en la semifinal incluso, y ahora el periodo actual estamos muy lejos. Número 13 es el puesto que podemos encontrar en la tabla, 9 puntos, 6 del colista, que es Unión San Felipe, 9 partidos jugados, 3 victorias, 6 derrotas, 9 goles a favor, 15 en contra, los números hasta ahora en cuanto a resultados.
Claro, no es muy bueno el balance si se considera que Marcelo Salas llega a Temuco con la expectativa que generaba, además, una plaza importante para el fútbol chileno, y logra estar 3 temporadas en la primera división.
Sí, dentro de esas 3 temporadas, la que desciende es justamente cuando le gana San Lorenzo, cuando elimina a San Lorenzo en cancha.
Y por secretaría
pierde los puntos.
Por secretaría, que fue el famoso episodio del Comet, ¿no? De un jugador mal inscrito.
De un jugador que había estado inscrito en Argentina.
Claro, y ahí se viene el bajón de Deportes Temuco. Me parece que eso influye muchísimo.
Y más encima, antes de que comenten, justo cuando descienden hay un incremento, una inyección económica muy importante, claro, que uno puede ver en las estadísticas y en la CMF, porque buscaban volver de inmediato a primera división, pero en 2019 viene el estallido social y el torneo no termina, y después ya se
con
la pandemia y los aforos y el tema económico decae.
Lo pierde por penales, ese ascenso, el del penal de Leighton contra Gamonal, era el arquero de Temuco en ese momento. Ahora
Leighton en La Serena, ¿no?
Claro. Sí. Leighton, cuando hace el gol de penal. Asciende una vez, pegan el palo en otra. Uh-huh. Digamos, no es que en esos años, yo creo que esos fueron mejores años. Los últimos 2 o 3 es donde quizás viene, digamos, no está dentro de los grandes candidatos. Hoy está muy lejos. Y además, otro detalle, perdió 4 partidos de local en esta temporada. Y eso es muchísimo, porque además es delante de tu público y que en definitiva es el que, seamos claros, los que te van a echar es tu público, no es cuando perdés de visitante. y ya han perdido cuatro de los... ¿Cuántos partidos lleva de local Temuco en esta temporada? Debe ser seis.
Sí, eran...
Cinco o seis. Estaba pensando en cómo la correlación de lo deportivo y lo económico, ¿no? Porque la consideración económica, claro, obviamente cuando un equipo anda bien recibe más plata, pero a veces cuando un equipo anda bien recibe más plata, económicamente no está bien administrado y pasa un poquito más colado, se camufla algo más. Y ahora tiene que ver con un momento deportivo. No está Temuco, o sea, hay equipos que están, se los digo de primera fuente, hay equipos que están mucho peor en lo deportivo que Deportes Temuco, pero evidentemente sale a relucir todas esas, digamos, heridas que en algún momento o complicaciones que en algún momento fueron camufladas por los buenos resultados.
¿Qué dice el matador, Rocío? ¿Podrían venir cambios en Temuco?
Podrían venir cambios. Cinco de local, para responderle a Leo, son,
o sea, ganó
cinco.
Uno de los cinco, nada más.
Y cuatro derrotas.
Cuatro derrotas.
Sí, podrían venir cambios, estamos muy atentos al partido. Bueno, acá hacemos una alusión a Curicó Unido y va a ser esta una final, no solamente pensando en la parte baja de la tabla, sino que también para Román Cuello, porque podría dejar el cargo.
Para Bozán también. Si es
que, y también para
Francisco
Bozán.
No sé si llega.
De hecho, Román Cuello está al borde, estaban analizando si llegaba o no a este ultimátum. En definitiva, van a darle esta opción, pero está muy, muy complejo el panorama para el técnico de Deportes Temuco, pero no solamente pueden haber cambios ahí. Está muy cansado el matador. Les voy a dar este dato y lo vamos a escuchar. La propiedad es de 2016, porque hubo algunas variantes en cuanto al porcentaje, pero desde 2016 se mantiene así. Tiene el 84% la propiedad de Deportes Temuco, Marcelo Salas. Esto en dos paquetes. El 61% es de Salas Producciones y Promociones Publicitarias, y el 23% es para José Marcelo Salas Melinao. Como persona natural, el 16% restante es de Raúl Gielves, que es el vicepresidente del club y el abogado que ha trabajado siempre con Marcelo Salas. Él está con ganas de seguir, porque hubo cánticos después de este 3-0 frente a San Luis. Pedían la salida del técnico, pero también del matador. Él tiene energías para seguir al mando de como principal accionista, como principal dueño y también como presidente.
Siempre va a haber una manifestación de la gente y siempre hay que buscar un culpable, porque acá en la parte futbolística el culpable lo enfocan a Cuello directamente y en la parte dirigencial a mí. Es así, pues, es parte de estar al frente de un equipo, porque no podemos empezar a hablar de todo lo que se ha hecho. O sea, la gente no sabe tampoco lo que es el esfuerzo que hace uno el día a día por mantener el equipo, por sacarlo adelante, por contratar gente cuando no hay apoyo. Hay muchas cosas que la gente no sabe, pero ¿qué le voy a hacer? No les puedo responder. Lo único que puedo decir es que hay muchas cosas que no saben y por eso obviamente quizás cantan lo que cantan. Pero seguiremos acá hasta que no llegue otra persona, nomás el cambio se puede venir. Yo no pretendo quedarme acá, estoy cansado ya hace rato, y si hay alguna gente que se haga cargo, feliz, pues ningún problema. Si se hacen cargo de todo el equipo, de las mensualidades, de todo lo que hacer en la semana, de las divisiones inferiores, femeninos, viajes, de todo lo que hay que hacer, y pueden hacerlo mejor, espectacular, si la idea es que al club le vaya bien.
Chuta, estoy cansado hace rato, dice
sí,
Sala.
Y además, en ese tono enojado, sí. Que vengan y se hagan cargo de todo. Pero insisto en el punto, las cuatro derrotas de local te marcan mucho más, porque es ahí donde te insultan en tu casa, digamos. Es distinto perder de visitante, porque sobre todo cuando haces trayectos largos va poca gente, pero cuando perdés de local en un equipo que lleva mucha gente, es donde se siente.
Tiene buen promedio público, perdón, sí. Deportes Temuco en general.
De hecho, hasta hace un par de años era el quinto equipo en todo Chile que lleva más público acá en nuestro país.
Es un equipo que lleva harta gente, sí, es un equipo con una fuerza de apoyo en general importante. En buenas campañas y en campañas no tan buenas va mucha gente, a Temuco va mucha gente al estadio, eso es real. Lo que dice Salas es una especie de foto, ¿no? Porque eso significa hacerse cargo de un club. Es hacerse cargo de un club de todas esas cosas. No solo del primer equipo y de que el equipo juegue bien, ¿no? Y de contratar buenos jugadores y buenos entrenadores. Tiene que ver con la administración de los equipos, tiene que ver con las inferiores, tiene que ver con lo logístico y todo. Entonces, desde ese punto de vista, es un negocio complicado, ¿no? ¿Lo aceptó Salas? Sí, por supuesto. ¿Es parte y se hace responsable? Yo siento que no elude esa responsabilidad. Pero lo que él dice, que bueno, yo me voy perfecto hasta que llegue alguien y se haga cargo, es lo que le pasa a todos los equipos. O sea, tú te haces cargo de un equipo y te haces cargo de todo ese paquete.
De hecho, para ser exactos, acá está el dato, porque de verdad revisamos todos los informes y lo destacaban en una de sus memorias en 2019, cuando antes del estallido social, y tratando de que entrara este dato también, sale que al Germán Becker asistieron un total de 67.432 espectadores, siendo el quinto equipo de Chile con mejor registro público. Así que es algo que se alaba, es algo que también sintió en la pandemia, en este 2021, cuando los aforos eran acotados. Y un Deportes Temuco que en lo personal, en lo futbolístico, ya escuchamos a su presidente, pero también a su gerente deportivo. Vamos a escuchar a Roberto Tomatín Rojas, porque le consultábamos qué es lo que pasa, cuál es la responsabilidad, porque uno habla del manejo del matador, que es el máximo accionista, pero en lo futbolístico uno ve 8 eran las bajas que tenía frente a San Luis. Hay muchas lesiones, entonces hubo una mal conformación del plantel. ¿Cuán responsable es Tomatín Rojas, que además sale mencionado en el informe del árbitro del último encuentro? Se los voy a detallar de inmediato porque hace la acusación, incluso en el informe Mario Salvo, y dice lo siguiente. Acá señala que va a increpar al árbitro y dice: ustedes por eso son un desastre. Se nota que andan metido en cosas raras, son asquerosos. Le dice Tomatín Rojas, a quien escuchamos ahora, y el balance de la temporada.
No es bueno, la verdad es que es totalmente inverso a como estamos. Pensábamos estar en posiciones avanzadas, lo lamentamos por primero que nada por los hinchas, entendemos el cuestionamiento de ellos sobre los cánticos, sobre el DT que me consultas. Bueno, eso soy yo y obviamente eso se debe al mal rendimiento del equipo, que también el hincha al hacerse una expectativa diferente tiene todo el derecho a manifestarse y bueno, nosotros vemos el trabajo de Román Cuello el día a día y es realmente bueno, pero hay situaciones que a lo mejor el grupo no se ha adaptado en ciertas formas. Claro, llevamos una cantidad de desgarros que ya supera todo el 2023. Entonces, a lo mejor el sistema, el método, el grupo no se ha sentido muy cómodo. Esperamos un cambio, estamos analizando el día a día. Y la verdad, las cosas que bueno, nosotros como dirigentes estamos muy preocupados. También yo, particularmente, más aún cuando la responsabilidad que cayó sobre mí en el armado del plantel, justo junto a Román Cuello, contamos con todo ese respeto en cuanto a las cúpulas de Deportes Temuco. Entonces, junto a Román estamos muy preocupados de la situación que obviamente es única responsabilidad nuestra y estamos evaluando la situación.
El directorio de Deportes Temuco se compone de la siguiente manera: presidente José Marcelo Salas Melinao, vicepresidente Raúl Gielves, el que ya les mencionaba, el abogado, después los directores Rambert Salas, que es el papá, el padre de Marcelo.
Rosenberg.
Va, pero tienes razón, Rosenberg. Claudia Salas, ahí sí, hermana de Marcelo. Matías Gielves, que es hijo de Raúl. Ajá. Y Christopher Salas, que es sobrino de Marcelo.
Bueno, eso explica
ese
mucho.
Ese es el, perdón, pero el eso directorio.
Pero eso explica mucho también, porque Gielves es el abogado de Marcelo Salas históricamente.
Exacto.
Era su abogado cuando era futbolista. Y está muy bien, nadie está cuestionando eso. Pero en los directorios, ¿no? En general, yo creo que se requiere ciertas miradas distintas, ¿no?
Diversidad.
Ciertas diversidades, porque termina siendo, en la buena y en la mala, ojo, en la buena y en la mala, termina siendo el club de Salas, ¿no? Es el club de Marcelo Salas. En la buena también en el club de Salas, para que no se entienda mal lo que estamos diciendo. Me comenta un conspicuo hincha de Temuco.
Ah, muy bien.
Que no, fuera de broma, que participó en esta fusión, ¿no? De Unión Temuco y Deportes Temuco en términos laborales, ¿no? Entonces, me tocó hacer una pega ahí.
¿Era hincha de Green Cross también, o no?
Era hincha de...
¿No estás conspicuo?
No. No, pensaba de los años, sí, puede ser que por los años, puede ser que haya asistido a ver al Green Cross, es probable. Que Marcelo Sala, en parte de la afición lo ha resistido siempre, ¿no? Por más que Marcelo Sala es de Temuco, el oriundo de Temuco, lo vinculan mucho con la U, que es una cosa obvia, digamos.
Hasta ahí no hay tanto problema, pero
yo creo que es injusto el tema.
El otro punto es
el otro es porque siente mucha parte de la afición que entra por Unión Temuco, ¿no? Y que su interés era Unión Temuco y que ve la posibilidad y entra a Deportes Temuco a partir de ahí. Y que eso no está bien visto. Yo sobre las propiedades y las identidades siempre le he puesto fichitas, ¿no? Porque hablábamos del Manchester City. Los dueños del Manchester City no andaban con banderas celestes cuando eran chicos, digamos, ¿no? Y los dueños del PSG no eran hinchas de raíz en ese tiempo, en los 80, no crecieron viendo a esos jugadores. Hay maneras y maneras de mirar esto de la identidad y podemos venir más cerca. La familia Humors no está vinculada con O'Higgins, ha hecho una estupenda pega en O'Higgins de Rancagua y ellos están vinculados con Palestino, digamos, no pasa nada. Entonces, eso de las identidades yo los tomo con pinzas porque a veces cuando conviene se resalta y cuando no
se resalta por otro lado.
De hecho, este directorio está intacto desde 2014. En 2013 hubo unos nombres cuando hubo la fusión, pero es 2014 que no ha habido ningún movimiento y son estas personas quienes se mantienen entonces tomando las decisiones de un Deportes Temuco que queremos saber también cómo funciona el club. Le preguntamos a un ex técnico del Pige, a Patricio Lira, cómo era la relación con Marcelo Salas, cómo era la relación con estos dirigentes, pensando que es un círculo muy cerrado, y acá está en conversación con ADN también el ex técnico de Temuco.
Una convivencia profesional. En un momento, yo estando en fútbol joven, fui a hacer una pasantía, una capacitación al club Sporting Cristal, donde estaba Mario Sala, y el club, por venia de él, me pagaron los pasajes para poder ir. Entonces, esas cosas uno no se puede olvidar y tiene que ser agradecido. Se daba cuenta que nosotros trabajábamos mucho y que siempre buscábamos el poder estar peleando el ascenso. Nosotros hicimos debutar en nuestro periodo a 12 jugadores de la institución, entonces creo que también él lo retribuía actuando de la manera que actuaba. Yo salí del club bien con todo. Nosotros como cuerpo técnico yo lo hacía muy partícipe porque entiendo que él es dueño del club y también quiere ver cómo funciona su equipo. Se le planteaba la forma que íbamos a jugar, entonces siempre presente, respetando él la toma de decisiones de quién jugaba y quién no jugaba, entonces eso es bueno, yo creo que le hace bien al fútbol.
Solo para ser claros con todos los datos que le hemos entregado, esto es del último informe que publicó Deportes Temuco en la SBS, ¿ya?, que es la Superintendencia de Valores y Seguros, en 2022. Porque resulta que se atrasaron, no han publicado el de 2023 e incluso recibieron una multa. Es uno de los clubes que no han hecho su memoria anual con respecto a estos datos y estas auditorías. Así que hasta 2022 los datos que se han sido públicos por parte de Deportes Temuco.
A ver, repasemos los clubes a propósito de esto que han cambiado entrenador en la B, ¿sí?
Sí.
El colista San Felipe. Es uno, la U de Conce, con que llegó Torrente y ayer ganó en su primer partido. San Marcos, que el entrenador Barría lo pasó, o sea, volvió a ocupar un cargo en inferiores y contrató a entrenador Cavalieri. Y San Luis, que cambió al que tenía por el Coto Rivera. O sea, cuatro entrenadores han cambiado en la B. Y en primera, tres tengo. A ver si porque cambió Everton.
La Católica.
Y ya te digo, me faltaba el tercero que lo
buscó. Audax.
El
Deportivo Italiano.
Ya, oiga, lo están agradeciendo mucho su reportaje, Rocío Ayala, en el 92.1, a nuestra señal, nuestra frecuencia en Temuco.
Vamos a estar atentos a ver qué pasa con Román Cuello, sábado 27 de abril, el día del que más sabe, a las 17:30.
¿Cómo
así que
¿cómo día del que más sabe?
Disculpe. A ver, pero ¿cómo me saca ese conejo del sombrero, Rocío, cuando estamos ya prácticamente los descuentos? ¿Cómo
no saben?
Sí, no, sabemos, pero
la audiencia.
Es el
audiencia
día internacional del que más sabe, ese día hay torta para todos, el cumpleaños de Rodrigo Hernández.
¿Le agrego algo más? ¿Sabe quién más está de cumpleaños el mismo día?
Carabineros de Chile.
A los 30 minutos.
Carabineros de Chile, Tito Dame Gol.
Y mi mamá.
Ah, no, pero...
¡Ay, su madre!
Hagamos una fiesta. Pues,
el día de todos.
Ya, muy bien. Oiga, Jonathan Requena, aquel futbolista que fue mal inscrito en aquella oportunidad allá de Temuco con San Lorenzo, historia que recordábamos a propósito del...
El año que desciende.
Sí, señor.
El año del Mundial.
Y también, así como un conspicuo hincha de Deportes Temuco le complementa, le aporta información a Cristian Arcos, justo sería decir también que en ese momento de la fusión, prácticamente le fueron a pedir a Marcelo Salas que se fusionaran, porque si no, quizás cómo estaría Deportes Temuco hoy día.
La deuda, pero gigante, le pidieron una cantidad de plata enorme.
Ahora, que se lo escuchaba cabreado en la primera declaración.
Y cuando se enoja.
Y da para pensar, da para pensar.
Y cuando se enoja el matador.
Pero una buena pregunta, ¿hay alguien dispuesto a hacerse cargo de Temuco?
Esa es la buena pregunta.
Una buena pregunta, ¿hay alguien dispuesto?
Nuestros amigos en el 92.1 nos pueden contar. Hay fútbol italiano también a esta hora, Manolo Fernández.
Claro, porque sigue tras el título del Inter ayer, ¿no? Con Alexis Sánchez, algo postergado, no en el reparto principal, pero fue campeón. El Niño Maravilla una vez más vez número 21 en su carrera. Están jugando ahora por la Copa Italia, semifinales, Lazio y Juventus. Partido de vuelta, ganó la Juve 2-0 en la ida y ahora está ganando Lazio. 1-0, gol en los 12 minutos, corre 25 de un conocido nuestro, Valentín Castellanos, exjugador de la U en inferiores.
Universidad Católica.
Viajan al norte este fin de semana los cruzados, nos cuenta de la Universidad Católica, Cristian Márquez.
Universidad Católica ya dio vuelta a la página tras la ajustada derrota ante Colo-Colo y ahora se enfoca en su siguiente desafío, visitar a un necesitado Deportes Copiapó que se ubica como colista del torneo nacional con solo 6 puntos y que viene de caer 5-3 ante Unión Española. Los cruzados, que marchan en la décima ubicación con 12 puntos, deberán viajar hasta la región de Atacama para enfrentar a Copiapó en el Luis Valenzuela Hermosilla, con el objetivo de retomar la senda del triunfo. El defensor Alfonso Parot se refirió a lo que les falta como equipo para mejorar y escalar en la tabla de posiciones.
Sí, obviamente que vamos en alza, obviamente un cambio drástico no se va a notar de una semana para otra, esto lleva tiempo, creo que ya pasamos esa adaptación a los entrenamientos y ahora hay que empezar a plasmar lo que entrenamos la semana, tratar de llevarlo la mayor cantidad de tiempo en el partido, al principio eran 20, después 30, algún tiempo, y esperar poder mantenerlo lo máximo posible. Sí, estoy de acuerdo, vamos en alza, hay que mantenerlo así, de esa forma, saber que podemos seguir mejorando, no estancarnos con que vamos en alza. Creo que hay que sacar, como él nos dice siempre, nuestra mejor versión y creo que vamos encaminados para eso. Así que esta semana se nota mucho la confianza y estamos muy convencidos.
El zurdo también anticipó el compromiso ante el cuadro dirigido por Ivo Basay.
Hoy en día todos los partidos son complicados, está el fútbol muy parejo, creo que son muy pocos los partidos que se ganan ampliamente y tranquilamente, pero en general se están definiendo por detalles y nada, nosotros tenemos que ir allá como lo hicimos la última vez, de tratar de plasmar el juego, de hacer lo que vinimos entrenando y seguir convencido que este es el camino, que demostramos los últimos partidos que hemos mejorado en algo y tratar de sumar a tres. Sabemos que va a ser un rival complicado como todos y hay que estar concentrado y atento.
El partido ante el León de Atacama, que se jugará en cancha sintética con 25 grados de temperatura, sí permitirá hinchada cruzada. El precio establecido por los locales es de 20 mil pesos para la Galería Sur, donde se ubica la visita. Para quienes quieran comprar boletos, deberán asistir presencialmente al Estadio Luis Valenzuela Hermosilla en dos horarios, el miércoles de 10 a 18 horas y el jueves de 15 a 21 horas.
Muchísimas gracias. Ahí están entonces las novedades de Universidad Católica al cierre. Lo recibimos con un aplauso. Los tenores son así, a diferencia de lo que ocurre en todos los estadios de todo el mundo. Los tenores reciben con un aplauso al árbitro. Héctor Arcos, muchas gracias por ser parte de la definición del campeonato de Tacataca. Realmente muy emocionante.
Sí, la verdad estuvo muy emocionante la final. El equipo de Tanganyika salió campeón con gol de oro, así que fue bastante reñido y pudieron levantar la copa.
Oiga, Héctor, un desenlace inesperado, además por el gesto que tuvieron los ganadores, ¿no?
Sí, y la verdad quedamos todos sorprendidos al ellos ceder parte de su premio para el equipo. A ver, para que la gente entienda un poco, el equipo campeón tenía dos premios.
¿Ya?
Ir con los Bunkers, ir al concierto y además vivir una experiencia con ellos. Y el tema de recibir el tacataco oficial de los Bunkers.
O sea, ¿se podían llevar el tacataco para la casa?
Así es.
¿Y regalaron la entrada?
No, hay una disputa porque los ganadores en cuartos de final dijeron que iban los sobrinos.
¿Ya?
Y cuando llegaron a la final no lo tenían claro.
Se engolosinaron. La negociación de los premios no estaba clara.
No estaba antes clara. Antes del campeonato. Ellos cedieron el tacataca al segundo lugar fuera porque dijeron que ellos eran jugadores de tacataca y querían que esto siguiera.
Muy bien, hasta ganar, se lo cedieron.
Ahora, también se puede ver como una forma de humillarlo.
No, yo creo que
es género. Esto es serio, no es chacoto.
Todo dentro de la deportividad.
Tengo una pregunta seria. ¿Qué es Héctor Arcos de Cristian Arcos?
Mira, la verdad lo estábamos conversando ahora, no tenemos una relación establecida, pero vamos a investigar
Si hay algo. Conociendo a mi abuelo no lo descarto.
Héctor.
Conociendo al mío tampoco.
Seguro.
Opa. ¿Estuvo en primera vez, estuvo en el futsal, alguna vez había arbitrado tacataca, no?
La verdad sí, ahí estuve para una marca de cerveza en algún momento. Opa. Que
¿Mayor son los jugadores de tacataca, no?
Menos que los de fútbol.
Sí, claro, porque no hay codazos, por lo menos.
Claro, oye, hay que tener cuidado con el movimiento de la mesa.
Fuera broma, tú sabes que mi abuelo fue árbitro. ¿Ya? Y mi papá también, mire. Así que pariente incluso conceptualmente, en una de esas. Tengo un tío que se llama Héctor, mi tío Tito en Chillán, le mando un abrazo gigante.
Vamos a hacer la investigación, muy querido de su familia y tiene muchas ramas por ahí.
Bien representado el referato en este campeonato, en primera instancia por Jorge Osorio, hoy por Héctor Arcos. ¿A qué está dedicado hoy día, Héctor? ¿Qué nos cuenta?
Bueno, yo de profesión soy profesor. ¿Ya? Estoy en la Escuela Villa Independencia de Puente Alto.
Felicitaciones.
Es un colegio municipal y aprovecho de mandar un saludo a todos mis estudiantes, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos.
¿Profe, de qué materia?
Soy profesor de Historia y Geografía.
¡Ah, Ah, buena.
No, para.
Vamos.
Mi tío Héctor.
No, para.
Es que,
esto no es corazón en service.
No, es muy serio. Es muy en serio.
Tengo la moto, la puedo traer.
Pero déjeme contar. Mi tío Héctor es profesor de historia y geografía.
No. Mira. Dentro de la familia.
En Chile.
En el gráfico sería una producción ahora, por ejemplo.
Sí, claro. Termina esta nota, termina este reportaje, Leo Burgueño, sí. con una foto. Dos potencias se saludan. Oiga, mándele saludo entonces a su alumno, a sus estudiantes, por favor.
Bueno, eso. Mandar un saludo a todos mis estudiantes, a mis compañeros de trabajo, que hoy día tuvimos una hermosa celebración del Día del Libro. Y nada, agradecer a ellos todo lo que hicieron hoy día. Y ¿puedo hacer uno personal?
Por favor.
Para mi papá, que también es árbitro, Héctor Arcos, y para mi hijo Santiago, les mando un beso y un abrazo muy grande, y a mi mamá también.
Gracias por la buena onda, la disposición y felicitaciones por su trabajo con los estudiantes ahí en el BI Independencia de Puente Alto.
Bueno, agradecer también la invitación que me hicieron el día de hoy. La verdad, fue una experiencia bien bonita. Y nada, a disposición siempre.
Ya pues, ¿va a estar el fin de semana en los Bunkers en el Estadio Nacional?
Aún no lo sé.
Cordialmente invitado por los tenores.
¡No, muy bien!
Gente busca gente. Sí. Una nueva línea de trabajo para los tenores. Sí. El reencuentro hermoso, emotivo entre Cristian y Héctor, el periodista y el árbitro.
Podemos ser parientes. Cuidado.
Dos profesores.
Dos profesores.
Mi papá es profesor, mis tíos son profesores, mi mamá profesora.
No, con esta linda historia nos vamos. Gracias, Héctor. Gracias, muchachos.
Muchas gracias.
Y desde que ahora estamos al aire en el Monumental.
20 horas, 20:30 el partido Colo-Colo, Alianza Lima por Copa Libertadores.
Sigan con nosotros, ya viene Adrián Top Kia, tu otra pasión.
A todos les parece.
Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl, en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores ahora en tu plataforma de streaming favorita.
ADN Podcast. Voces con contenido.